Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Cámara de Representantes continuará hoy con las audiencias públicas dentro de la investigación de juicio político al presidente Donald Trump. El gobierno de transición de Bolivia empieza a trabajar mientras la oposición lanza una nueva ofensiva. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos anuncia que incrementará los precios en los trámites inmigratorios. Y el béisbol de las Grandes Ligas anuncia a los ganadores del trofeo Cy Young. Cordiales saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia. Hoy es jueves 14 de noviembre de 2019. Ustedes están en sintonía de La Voz de América y comenzamos. Buenos días, América. La Cámara de Representantes continuará hoy aquí en Washington con las audiencias públicas iniciadas el miércoles en el marco de la investigación de juicio político al presidente Donald Trump. Jorge Agobián tiene detalles.
De testimonios a puerta cerrada a audiencias públicas. Este miércoles, dos diplomáticos estadounidenses juraron decir lo que saben sobre la actuación del presidente Donald Trump frente al gobierno ucraniano, algo que es motivo de investigación en la Cámara de Representantes.
El presidente Donald Trump insistió que el presidente Zelensky vaya a un micrófono y diga que está abriendo investigaciones a Biden por la interferencia en las elecciones de 2016 y que el presidente Zelensky debería querer hacerlo por sí mismo.
El encargado de negocios de Estados Unidos en Ucrania, William Taylor, dio este testimonio basado en conversaciones con otros diplomáticos estadounidenses, entre ellos el embajador ante la Unión Europea, Gordon Sondland.
El embajador Sondland dijo que el dinero a la asistencia de seguridad no vendrá hasta que el presidente Zelensky se haya comprometido a llevar a cabo la investigación de Burisma.
La pesquisa de la Cámara de Representantes busca testimonios que confirmen la presunción de que el presidente Donald Trump presionó a su par ucraniano para que investigue a la familia de su oponente demócrata Joe Biden por presuntos actos de corrupción en Ucrania. Esto a cambio de mantener la asistencia en seguridad que brinda Estados Unidos a ese país.
El señor Daniliuk, ex jefe de seguridad nacional de Ucrania, indicó que el presidente Zelensky ciertamente entendió que no quiere involucrarse en este tipo de actividades.
El presidente ucraniano ha declarado que no se sintió presionado por su par estadounidense, al tiempo que Trump considera perfecta su llamada con Zelensky. Desde la Casa Blanca, así se refería Trump a la audiencia que estaba en pleno desarrollo.
Es una cacería de brujas, es un engaño.
Con estas audiencias públicas de este miércoles se inicia esta etapa en la investigación que traerá este viernes y también la próxima semana a más testigos a exponer sus testimonios. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y en Bolivia, la presidenta del gobierno en transición posesionó nuevas autoridades, mientras el partido de Evo Morales lanza una ofensiva. Fabiola Chambi en el informe.
La presidenta del gobierno transitorio de Bolivia, Jeanine Áñez, posesionó a 11 ministros que conformarán su nuevo gabinete, con el objetivo inmediato de restablecer todos los servicios de las entidades públicas. Jeanine Áñez destacó el perfil técnico de las nuevas autoridades y aclaró que se trata de un gabinete parcial. En esta jornada se completarán las demás carteras.
Ha pasado por momentos muy dramáticos, el país ya no quiere más violencia y en ese sentido el compromiso está en todos nosotros, en todo el gabinete que se ha posesionado hoy. Queremos simplemente vivir en democracia, vivir en libertad.
Sin embargo, de manera sorpresiva, cerca a la medianoche, los diputados del oficialista Movimiento al Socialismo instalaron una sesión para elegir al nuevo presidente de la Cámara de Diputados, además de desconocer a Jeanine Áñez como presidenta transitoria. El diputado oficialista Sergio Choque fue elegido por unanimidad como nuevo presidente. En su primera intervención hizo este llamado.
A ese ejército, a esa policía que está masacrando a nuestros hermanos y hermanas que están movilizándose en su único delito, defender la democracia de este país. Decirles que deben ya deponer esas actitudes, deben replegarse a sus cuarteles.
La violencia continúa en las calles y carreteras de Bolivia, mientras crece la preocupación en torno a la cifra de fallecidos de este conflicto, debido a la falta de información o a versiones incompletas. El Instituto de Informaciones Forenses emitió un comunicado en el que reporta 10 personas muertas a la fecha, de las cuales 8 fueron por proyectil de arma de fuego. Los movimientos cívicos levantaron el paro nacional que se expandió por 21 días. Sin embargo, los actos de violencia se mantuvieron. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En tanto, en México hay posturas encontradas por el asilo otorgado por el gobierno al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Sara Pablo tiene los detalles.
Mientras que Morena, partido oficial, y una parte de oposición, sobre todo la izquierda, está de acuerdo en la determinación del presidente Andrés Manuel López Obrador de brindar asilo a Evo Morales, expresidente de Bolivia, en el PAN, partido conservador, opinan que fue un error respaldar a quien consideran un dictador. En su tradicional conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó reunirse con Evo Morales, confirmó que se encuentra en una vivienda proporcionada por su gobierno con la debida protección y calificó de mezquinas las críticas.
Y soy respetuoso de sus tiempos, de su agenda. Él debe de sentirse en México como en su casa.
Sin embargo, el dirigente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, expresó su rechazo a la decisión del presidente López Obrador de dar asilo a quien dijo violentó la voluntad popular para perpetuarse en el poder e incluso cometió fraude.
Lo que es inaceptable es que México quiera dar asilo político a un dictador. Aquí en México no son bienvenidos los dictadores. Nosotros no vemos adecuado, correcto, que en México se abra la puerta a quien hizo sufrir a un pueblo y a quien buscó mantenerse en el poder a costa de lo que sea.
Evo Morales recibió el nombramiento de huésped distinguido de la Ciudad de México de manos de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Miembros del Congreso estadounidense iniciaron aquí en Washington un comité por la democracia en Venezuela. Yasmín López tiene este informe.
Legisladores en Estados Unidos dieron a conocer la creación de un comité para la democracia en Venezuela. Según ellos, el propósito de esta junta sería mantener el tema de Venezuela como una prioridad en la agenda del Congreso estadounidense a fin de promover acciones que ayuden a Venezuela a salir de la presente crisis.
Yo creo que esto viene a reforzar muchos de los esfuerzos aislados que se venían haciendo de ambos partidos. Y aquí lo que viene a ser un inicio de formalmente colocar a los dos partidos en las iniciativas. Y lo importante es identificar con ellos las prioridades.
Esta iniciativa fue impulsada por dos representantes, el republicano Mario Díaz-Balart y la demócrata Debbie Wasserman. Tras el anuncio de la creación de este comité, queda claro que el tema de Venezuela une al Congreso estadounidense.
En un Washington dividido, tenemos una política aquí hacia Venezuela que es totalmente bipartidaria. Para Venezuela no hay diferencias entre republicanos y demócratas.
Aunque tenemos muchas diferencias, porque tenemos diferencias partidistas, no hay diferencia en nuestro apoyo a la causa de la libertad de Venezuela.
A pesar de esta solidaridad, todavía no hay consenso respecto a la idea de proporcionar el TPS a los venezolanos. Hay una terrible crisis en Venezuela, pero tenemos cientos de miles de venezolanos que han huido hacia Estados Unidos, que necesitan asistencia. Según Naciones Unidas, más de 4 millones de venezolanos han dejado su país en los últimos 4 años. Yasmín López, Voz de América, Washington.
En tanto, en Venezuela surgieron reacciones luego de los acontecimientos registrados el miércoles en la embajada en Brasil. Carolina Alcalde en el informe.
El presidente interino Juan Guaidó se refirió a los hechos ocurridos en la Embajada de Venezuela en Brasilia luego de que su embajadora en Brasil, María Teresa Velandria, informara que ingresaron al recinto luego de que funcionarios diplomáticos del gobierno en disputa los contactaran para informarles que habían decidido reconocer a Guaidó y que procederían a entregar las instalaciones diplomáticas. Sin embargo, detalló que un grupo de oficiales del gobierno en disputa llegó intempestivamente de forma violenta para desalojarlos. Guaidó aseguró que esos funcionarios intentaron agredir a sus representantes en territorio brasileño.
Nosotros para salvaguardar los intereses de Venezuela, para salvaguardar el patrimonio, vamos a avanzar como lo hicimos en su momento en Washington, por ejemplo. No va a ser distinto a lo que sucede en Brasil.
En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, acusó a la oposición venezolana de intentar ejecutar los mismos hechos que se han registrado en Bolivia. Además, según dijo, Venezuela defendió sus espacios en Brasil.
Qué miserable es para mentir. Y el gobierno de Brasil inmediatamente se plegó, pero ahí afortunadamente el general Barroso con los trabajadores y trabajadoras de la Asamblea, de la embajada se presentaron en la embajada y retomaron los espacios, y ahí está nuestra delegación, la delegación auténtica de Venezuela.
Jorge Arreaza, canciller del gobierno en disputa, reaccionó a través de su cuenta en Twitter asegurando que quienes ingresaron a la sede de la embajada en Brasilia abandonaron el recinto luego de que las autoridades de ese país efectuaran gestiones, y agradeció a los movimientos sociales brasileños por lo que calificó de apoyo valeroso. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hacemos una pausa. Estamos en Buenos Días, América, a través de la Voz de América, desde Washington.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día, y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
El deterioro del sistema de salud y el difícil acceso a...
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Continuamos en Buenos Días, América. El presidente Donald Trump y su colega turco Recep Tayyip Erdogan se reunieron en la Casa Blanca el miércoles, pero no alcanzaron resoluciones sobre los principales temas en las relaciones bilaterales, incluida la reciente incursión de Turquía en el norte de Siria y la compra de equipos militares rusos. Sin embargo, el mandatario estadounidense ofreció una cálida recepción a su colega Erdogan, y los dos países dijeron que querían aumentar el comercio bilateral a 100,000 millones de dólares, más de 3 veces su estado actual, como destacó el presidente Trump. Nuestra relación económica tiene un enorme potencial y continúa expandiéndose y creciéndose. El compromiso directo y la diplomacia entre nuestras dos naciones son esenciales para garantizar un futuro de paz y prosperidad y promesa para nuestros ciudadanos, dijo el mandatario. La visita se produjo cuando Ankara enfrentó una reacción violenta del Congreso por su incursión en el norte de Siria y los ataques contra las fuerzas kurdas en octubre. Lo que aún no está claro es que haya un alto al fuego permanente. Los kurdos son aliados estadounidenses en la lucha contra el Estado Islámico. Por su parte, Erdogan desestimó las preguntas sobre por qué ignoró la solicitud de Trump de no invadir el norte de Siria y continuó llamando a las fuerzas kurdas terroristas.
Kürtlerle bir sorunumuz yok.
Primero, tenemos que hacer una distinción entre dos cosas. No tenemos problemas con los kurdos, tenemos problemas con las organizaciones terroristas, algunas de las cuales están saliendo de los kurdos, dijo Erdogan. En cuestiones de seguridad, Turquía, un aliado de la OTAN, está recurriendo a Rusia, incluida su reciente compra del sistema de defensa antimisiles S-400. Y en represalia, la administración estadounidense prohibió la venta de aviones F-35 a Ankara. Una Corte Federal de Apelaciones de Estados Unidos negó la solicitud del presidente Donald Trump de una nueva audiencia en una demanda que busca evitar que su firma de contabilidad cumpla con una citación de la Cámara de Representantes para sus registros financieros. Un juez de un tribunal inferior falló contra Trump en mayo y un panel de tres jueces en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia confirmó esa decisión el mes pasado. Los abogados de Trump habían pedido una nueva audiencia con todos los jueces del Circuito del Distrito de Columbia que escuchaban el caso, pero la mayoría de los jueces activos votaron en contra de la petición en una decisión emitida el miércoles. El abogado del presidente Jay Sekulow dijo que Trump apelaría el caso ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía anunció que elevará los costos en los trámites inmigratorios. José Pernalete reporta.
El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos ha propuesto un aumento de las tarifas de la agencia federal para satisfacer necesidades operacionales. Los incrementos afectan considerablemente algunos trámites. Por ejemplo, la naturalización o ciudadanía de $640 aumenta a $1,170 y la petición de residencia de $1,140 sube a $1,610.
Y también querían las otras tarifas más del 50%, algunas hasta el 85%. De incremento, el permiso de trabajo también lo quieren incrementar.
John Pratt es abogado de inmigración. En entrevista con La Voz de América, dijo que la solicitud de asilo tendrá un costo de $50, una petición que hasta la fecha siempre ha sido gratuita.
Se sabe que una persona que viene de asilo buscando refugio porque su vida corre en peligro, quizás no tiene los medios económicos para poder meter una aplicación de $50. Acordémonos de que pueden venir personas de asilo de cualquier parte del mundo.
Estas tarifas deben ser publicadas en el registro federal para tener vigencia. Se espera que sean efectivas en 2020. Para el experto en asuntos inmigratorios, estos incrementos de tarifas impactarán en las distintas comunidades de inmigrantes que residen en Estados Unidos o con planes de inmigrar.
También se podría ver de otra manera de que obviamente entre más caro sea, menos personas pueden tener los medios para tratar de aplicar y obviamente lo hacen más difícil.
El Servicio de Inmigración y Ciudadanía ha publicado que la agencia se financia a través del pago de estas tarifas y de mantenerse en vigencia registrarían una insuficiencia de fondos de $1,300 millones por año. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Nos corresponde una pausa. No se alejen de la sintonía. Estamos en Buenos Días, América.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Rubén Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El actual canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo fue designado como nuevo ministro de la Defensa de Colombia, posición que quedó vacante tras la renuncia del anterior titular en medio de una polémica por no haber informado sobre la muerte de varios menores en una operación militar contra disidentes de la que fuera la mayor guerrilla del país, las FARC. El presidente colombiano Iván Duque anunció el nombramiento el martes en la Casa Presidencial ante el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Navarro, quien hasta ahora fungía como ministro interino, y el comandante del Ejército, Nicasio Martínez. Anoche, el presidente Duque tuiteó que nombró como nueva canciller a Claudia Blum, de 65 años de edad, en reemplazo de Trujillo. Dijo: "Le informo al país que he designado como nueva ministra de Relaciones Exteriores a la doctora Claudia Blum. Caleña fue senadora y embajadora, actual miembro de Diálogo Interamericano con sede en Washington, con amplia experiencia en asuntos políticos e internacionales", dijo el mandatario colombiano. En tanto, la crisis en Nicaragua incrementó los casos de violencia digital hacia las mujeres. Daliana Ocaña tiene este informe.
Una encuesta realizada por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social reveló que desde abril de 2018, cuando inició la crisis social y política en el país, se incrementaron los casos de violencia digital contra las mujeres. Antes de esa fecha, el 57.6% de las mujeres encuestadas había sufrido violencia digital, pero posterior a esa fecha la cifra aumentó a un poco más del 70%. Fátima Miñón, quien trabaja en la atención de víctimas de violencia, destacó sobre el tema.
En este contexto se ha exacerbado ante tanta polarización, porque hemos visto en las redes esa violencia expresa, independientemente de los tintes políticos que tenga, esa violencia se ha visto expresa hacia las mujeres.
El organismo encuestó a 323 mujeres nicaragüenses a nivel nacional sobre esta temática. Los datos mencionan que las personas entre 30 y 40 años son las más atacadas y que esta situación se agudizó luego de abril de 2018. El Ejecutivo nicaragüense ha evitado referirse directamente al tema de la violencia de género, pero la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, destaca en su discurso oficial la importancia de las mujeres para el desarrollo del país.
Donde las mujeres hemos venido alcanzando los espacios de protagonismo que merecemos y nos preparamos para seguir caminando.
Como consecuencia de la violencia de género digital, las víctimas pueden presentar daños emocionales y repercusiones psicológicas y problemas familiares. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo de La Voz de América, les informa John Burnett. Justin Verlander y Jacob deGrom se unieron a la lista de los lanzadores que han conseguido el trofeo Cy Young en más de una ocasión. En la Liga Americana, Verlander superó a su compañero Gerrit Cole en la votación por parte de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica, cuyos resultados fueron anunciados el miércoles. Obtuvo 17 votos a primer puesto contra 13 de Cole, quien se declaró agente libre al concluir la temporada. El otro ganador, deGrom, fue galardonado en la Liga Nacional por segundo año consecutivo, algo que han logrado 11 pitchers. Recibió 29 de los 30 sufragios a primer lugar en la votación. Con Verlander y deGrom hay ahora 21 lanzadores que han obtenido el codiciado galardón más de una vez. Rafael Nadal parecía encaminado a una segunda derrota en la Copa Masters, pero ganó 5 juegos seguidos para ponerse arriba 6-5 en el set decisivo ante Daniil Medvedev. En la Copa Masters de la ATP, Nadal levantó este match point con una bola corta que ejecutó a la perfección y procedió a una remontada para vencer el miércoles a Medvedev por 6-7, 6-3, 7-6, manteniéndose con vida en el torneo. Zlatan Ibrahimovic dice adiós a Los Ángeles. El astro sueco de 38 años y el Galaxy acordaron de manera mutua rescindir su contrato tras 2 temporadas, anunciando el miércoles ambas partes. Vine, vi y vencí, escribió Ibrahimovic en Instagram. Gracias al LA Galaxy por hacerme sentir vivo otra vez. A los hinchas del Galaxy, ustedes querían a Zlatan, les di a Zlatan. De nada. La historia sigue. Ahora váyanse a ver béisbol. Lewis Hamilton cree que las nuevas regulaciones de la Fórmula 1 que entrarán en vigor a partir de 2021 podrían dar paso a una de las mejores eras del serial. El piloto de Mercedes dijo que espera que los cambios le permitan exigir más de sus habilidades al volante. Los dueños de la F1 quieren carreras más reñidas y límites a los presupuestos con el fin de reducir la brecha financiera entre los que tradicionalmente gastan mucho y equipos más modestos. John Burnett, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano, el Partido Republicano. Dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
We'll be right back.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
When I was just a little girl.
Alejandro Escalona, Voz de América. Los 4 premios Golden Globe de Doris Day, su piano y una colección de sus vestidos se encuentran entre los 800 artículos que se subastarán el próximo año, dijo Julian's Auctions esta semana. Doris Day, estrella de los años 50 y 60, falleció en mayo a los 97 años en el norte de California, en Carmel. La subasta se realizará el próximo mes de abril. Se calcula que sus 4 globos de oro se subasten entre $4,000 y $6,000 cada uno.
¿Qué será? ¿Será?
Su pasaporte de 1978, su licencia de conducir y una pintura que le hizo al cantante Tony Bennett también se encuentran entre los artículos a subastar a beneficio de la Doris Day Animal Foundation. La legendaria actriz Catherine Deneuve, de 76 años, ingresó a un hospital de París tras haber sufrido un derrame cerebral. Deneuve se convirtió en estrella internacional en 1963 con Le Parapluie de Cherbourg, Los Paraguas de Cherbourg de Jacques Demy, por la cual ganó el premio a mejor actriz en el Festival de Cannes. Luego hizo el papel de una esquizofrénica en Repulsión, de Polanski. En el 68 fue nominada para un BAFTA a la mejor actriz por Bella de Día. En 1993, Catherine Deneuve fue nominada al premio a mejor actriz de la Academia por su papel en Indochina. El año pasado, Catherine Deneuve y otras 99 mujeres francesas denunciaron la campaña Me Too contra el acoso sexual, calificándola de puritanismo. Esta semana se dio a conocer una nueva canción grabada por George Michael entre 2012 y 2015 durante sus últimas sesiones de estudio. This is How We Want You to Get High sonará al final de la película Last Christmas, que se estrena esta semana aquí en Estados Unidos y que está inspirada en canciones de Michael y del dúo Wham. George Michael falleció el día de Navidad de 2016 a los 53 años. Last Christmas, protagonizada por Emilia Clarke y Henry Golding, toma su nombre de la canción de Wham de 1986. La película fue coescrita por la ganadora del Oscar Emma Thompson, quien hace varios años se reunió con el cantante para discutir un potencial guión. Estuvo por el momento Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, esta noticia. China y Estados Unidos están manteniendo negociaciones en profundidad sobre la primera fase de un acuerdo comercial y la cancelación de los aranceles es una condición importante para alcanzar un acuerdo, dijo hoy el Ministerio de Comercio de China. El grado de cancelación de aranceles debería reflejar plenamente la importancia de la fase 1 de un acuerdo, dijo el portavoz ministerial Gao Feng en una rueda de prensa. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Muchas gracias por sintonizarnos. Soy Yoconda Tapia, me acompañó John Burnett en la producción y Patrick Deya en la sala de ingenieros. Recuerden, visiten boanoticias.com y síganos en @boanoticias en Twitter. Les deseamos un excelente día.